Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, desde Montevideo comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Natalia Verdún y Anabel Aparicio.
Gracias por acompañarnos. Empezamos con las noticias, compartimos los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Campaña en Colombia.
El presidente Gustavo Petro retoma su gira tras suspenderla por una amenaza de muerte.
Día de la Victoria.
Rusia negó que proclamará el inicio formal de una guerra en Ucrania.
Decisión en Guatemala.
El presidente completó la ronda de entrevistas con los aspirantes a fiscal general.
Drama.
La inseguridad alimentaria alcanzará niveles nunca vistos en el Sahel y el Cuerno de África.
Pandemia en China.
Pekín cerró decenas de estaciones de metro por un brote de COVID-19.
Recuerdo y acción.
En el mes de la memoria, Uruguay recuerda a las víctimas de la última dictadura. Hasta aquí los titulares, ahora desarrollamos las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Campaña en Colombia.
El candidato presidencial Gustavo Petro retoma su gira este jueves 5 tras suspender una visita al centro y oeste del país por una amenaza.
El gobierno de Iván Duque reforzará la seguridad del político luego de que su equipo de campaña confirmara un plan de agresión.
Este martes 3 y miércoles 4, el presidenciable de la coalición de izquierda Pacto Histórico, que encabeza las encuestas, debía visitar la región local del Eje Cafetero.
La actividad se canceló por una amenaza proveniente de La Cordillera, un grupo paramilitar dedicado al narcotráfico y al sicariato, según comunicó la candidatura.
Petro retomará su gira de cara a las elecciones del 29 de mayo, visitando la ciudad de Cúcuta, capital del departamento del norte de Santander.
Sobre el tema, En Órbita conversó con Rodrigo Salazar Manosalva, integrante de Colombia Humana y enlace de la militancia de Petro en el norte de Santander.
Hace 4 años, precisamente aquí en Cúcuta, al candidato le hicieron una sonada y también un atentado. Fueron unos tiros que le pegaron a la camioneta del candidato. Hoy Gustavo Petro ha sido injuriado, calumniado de todas las formas. Y hoy por hoy Gustavo Petro, si fuese en las elecciones, sería el presidente de Colombia. Ya la única forma de ganarle los contradictores sería eliminándolo físicamente, porque moralmente no han podido ni políticamente. Entonces se descubre un plan que tienen en ese sector del Eje Cafetero y se cancela la gira de Gustavo Petro en el Eje Cafetero. En Cúcuta se va a presentar mañana y hoy está la delegación de Gustavo Petro en Cúcuta mirando las cuestiones de seguridad para ver si se le garantiza de que pueda estar y pueda presentarse.
Norte de Santander se ubica en la frontera con Venezuela, por lo que la ruptura de relaciones entre los estados en 2019 afecta la vida cotidiana de sus habitantes.
La propuesta de Petro implica la restauración diplomática y la creación de un banco para financiar actividades en la frontera.
El segundo socio comercial de Colombia en el extranjero es Venezuela después de los Estados Unidos, con un intercambio comercial cercano a los $6,000 millones en el 2005. Hoy, si hubiese un intercambio comercial, estuviese sobre los $8,000 millones. Se podría decir que el error económico más grande que tuvo el gobierno Duque fue no reconocer al gobierno de Venezuela, por lo tanto no hayan relaciones diplomáticas ni consulares y se esté desperdiciando ese mercado en el cual el que sale favorecido es el colombiano, que es el que vende y ellos son los compradores.
En caso de llegar a la presidencia, el gobierno del Pacto Histórico impulsará el desarrollo de un tren desde Cúcuta al lago de Maracaibo, en Venezuela.
El primer puerto de Colombia fue Cúcuta, en la época de los 50. Fue construido por la empresa privada. No existía ni el puerto de Buenaventura ni el puerto de Barranquilla. Por ahí se sacaba, enlazado con el tren del Táchira, todos los productos, como fue el café y el cacao. Luego nace el tema de crear otro puerto, que fue el de Buenaventura. Nos levantan las vías férreas y quedamos nosotros condenados al contrabando, sacando a lomo de mula el café y el cacao por el lago de Maracaibo. Hoy por hoy queremos, Cúcuta se podría decir que es una ciudad costera, pero necesitamos de Venezuela para que por el lago de Maracaibo se abra el mercado a Europa y a Estados Unidos y el mundo como tal.
era Rodrigo Salazar Manosalva, integrante de Colombia Humana y enlace de la militancia de Petro en el norte de Santander.
Mensaje.
Rusia informó que no proclamará el inicio formal de una guerra en Ucrania, coincidiendo con el día de la victoria el 9 de mayo, tal como trascendió días atrás.
Esa información es un disparate, dijo el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.
Este martes 3, la cadena estadounidense CNN informó que el presidente ruso Vladimir Putin podría declarar formalmente la guerra a Ucrania en esa jornada.
La medida permitiría la movilización total de las fuerzas de reserva de ese país, destacó el medio.
Rusia y la mayoría de las ex repúblicas soviéticas festejan el 9 de mayo. Ese día, pero de 1945, Alemania se rindió en el marco de la Segunda Guerra Mundial o Gran Guerra Patria.
La invasión alemana a la Unión Soviética se inició el 22 de junio de 1941.
Como costumbre, el acto principal del Día de la Victoria se realiza en la Plaza Roja de Moscú.
El desfile militar central suele contar con la presencia del presidente Vladimir Putin.
Por otra parte, la Unión Europea propuso un embargo progresivo al petróleo ruso como parte de las sanciones ante su operación militar en Ucrania, iniciada el 24 de febrero.
Bruselas llamó a prohibir el petróleo ruso y excluir a más bancos de ese país del sistema interbancario SWIFT.
Desde Kremlin se sigue el tema y se examinan las variantes del posible embargo petrolero, indicó Peskov.
Deudas.
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, completó la ronda de entrevistas con los 6 aspirantes a fiscal general.
El proceso de elección está en su fase final y el jefe de Estado deberá anunciar su decisión antes del 16 de mayo.
Una de las candidatas es la actual titular del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien busca renovar su mandato por otros 4 años.
En su presentación, la fiscal ponderó el modelo de atención integral a la niñez y la adolescencia, denominado MAINA por sus siglas, implementado en el año 2019.
Antes, la Fiscalía tenía 23.000 casos en mora y ahora, caso que ingresa, se investiga y se va resolviendo, afirmó Porras.
Las organizaciones que trabajan con infancias cuestionan esta declaración. Sobre el tema, en órbita dialogó con Otto Rivera.
Él es secretario ejecutivo de CIPRODENI, Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Guatemala.
En la concepción es un lindo ejemplo, es un buen ejemplo de intento de coordinación interinstitucional. Sin embargo, los MAINA o estos centros del modelo se materializa a través de centros, están concentrados en 2 ciudades. Ciudad de Guatemala es la que más presencia tiene, pero que lamentablemente a lo largo de los meses de instalación y de funcionamiento no han cumplido con la celeridad de atención al caso. Yo no me atrevería a aseverar, como lo hizo la señora fiscal, que la mora judicial de 23.000 casos han sido atendidos. No es totalmente cierto. Del otro, ¿por qué? ¿En qué me baso para decir eso? Bueno, Guatemala tiene una terrible deuda con su niñez y adolescencia, una ausencia de un verdadero sistema de protección integral.
El entrevistado afirmó que el MAINA es una iniciativa de la cooperación internacional y que sin ese apoyo no hay condiciones para que forme parte de la estructura estatal.
En Guatemala se registran hasta 15 embarazos por día en niñas de entre 10 y 14 años de edad.
En los últimos 2 años se han registrado hasta 100.000 embarazos en niñas de 10 años a adolescentes menores de 18 años de edad. Eso nos está dando una frecuencia de hasta 15 embarazos infantiles por día, vale decir 10 a 14 años de edad, y 12 embarazos adolescentes de 15 a menos de 18 años de edad por hora, todos los días, todas las semanas, todos los meses. Entonces, no existe una protección integral. A eso nosotros consideramos que una de cada 3 niñas y adolescentes abusadas y violadas es la que resulta embarazada. Entonces ese dato hay que multiplicarlo por 3. Por otro lado, las desapariciones de niñas, niños y adolescentes, prioritariamente adolescentes mujeres, son hasta de 17 casos promedio al día en todo el país. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está el éxito de esto que de esos 23.000 casos atendidos por Ministerio Público y en cuánto tiempo, no es cierto?
A criterio de Rivera, en el caso de los adolescentes en conflicto con la ley, hubo mejoras, pero es necesario fortalecer mecanismos de reinserción.
De acuerdo con datos oficiales del año 2019, 3.318 niños viven en instituciones estatales.
Más o menos 9 son del sector público y el resto son privados, con un débil monitoreo para su funcionamiento. Entonces, no es ir, hay que recordar que hace más de una década Naciones Unidas lanza sus directrices para el cuidado alternativo del niño, y donde pide encarecidamente que no se abran macroinstituciones. Traigo el tema a colación, Natalia, porque este año se han cumplido cinco años luctuosos de la terrible tragedia del Hogar Virgen de la Asunción, que dio al traste con la vida de 41 adolescentes de 56 encerradas, que fueron quemadas vivas. 41 mueren en el lugar, 15 sobrevivientes. Entonces, todavía el país tiene una terrible deuda con toda la niñez y la adolescencia.
Escuchábamos a Otto Rivera, secretario ejecutivo de CIPRODENI, Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Guatemala.
Drama.
La inseguridad alimentaria alcanzará niveles nunca vistos en el Sahel y el Cuerno de África.
La advertencia es de la Organización Humanitaria Internacional Cáritas.
La sequía y la hambruna afectará a millones de personas en diversas regiones del continente.
La organización estima que entre 15 y 16 millones de personas en Etiopía, Kenia y Somalia necesitan asistencia alimentaria inmediata.
Además, las malas cosechas de cereales en Níger, Malí, Burkina Faso y Chad exponen a sus habitantes a problemas relacionados con la escasez de alimentos.
Caritas África enfatizó que mientras la atención mundial se centra en la crisis en Ucrania, los esfuerzos para salvar vidas en el África subsahariana son inadecuados.
En tanto, las sanciones a Rusia y el conflicto en Ucrania golpean la cadena mundial de suministro de alimentos.
Kenia y Burkina Faso compran a Rusia o a Ucrania el 30% del trigo que consumen, mientras que en Etiopía representa el 40% y en Somalia el 90%.
Este problema se suma a la pandemia del coronavirus y a los conflictos armados en territorios que provocan desplazamiento forzado.
Por su parte, UNICEF pidió no dar la espalda a los niños que sufren la peor emergencia causada por el clima desde hace 40 años en el Cuerno de África.
El drama afecta al menos a 10 millones de niños y la situación se deteriora con rapidez, en especial para los que sufren desnutrición aguda, señala el comunicado.
Pandemia en China.
Pekín cerró 65 estaciones de metro por un brote de COVID-19.
Además, se suspendió la circulación de más de 60 líneas de buses urbanos.
A partir del jueves 5, para viajar en el transporte público de la ciudad, residentes y turistas deberán tener un certificado COVID.
Las autoridades tomaron la medida para evitar las aplicadas en Shanghái, centro financiero de la potencia asiática.
Esta ciudad de 25 millones de personas fue confinada durante más de un mes para bloquear la propagación del coronavirus.
El metro de Pekín cuenta con 459 estaciones.
En promedio, se realizan más de 12,4 millones de viajes por este medio de transporte cada día.
En tanto, los colegios retrasaron el regreso a las aulas hasta el 11 de mayo, mientras continúan las clases vía telemática.
En la última jornada se confirmaron 51 casos nuevos, un número bajo teniendo en cuenta que se han realizado unos 20 millones de tests.
Acción en Uruguay.
En el marco del mes de la memoria, el país recuerda a las víctimas de la última dictadura militar.
El colectivo local Memoria en Libertad reclama el reconocimiento del Estado.
Creado en 2008, la organización nuclea a personas afectadas por el terrorismo de Estado durante sus infancias y adolescencias.
Reclaman por justicia y reparación para los familiares también víctimas directas de las acciones del gobierno cívico-militar entre 1973 y 1985.
Denuncian haber sufrido torturas físicas y psicológicas, así como abusos sexuales durante allanamientos o en centros de reclusión clandestinos.
Para exigir respuestas al Estado, el colectivo apela a la recomendación de organismos internacionales como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.
En órbita dialogó con Victoria Sequeira, hija de expresos políticos e integrante de la organización.
Nos estamos presentando ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas porque enviamos junto a las mujeres denunciantes. Hicimos un informe alternativo en conjunto y bueno, nos presentamos ante ese comité, lo cual también es un hecho importante para nosotros porque la idea es conseguir una recomendación también desde ese comité. Vamos por todas las vías que podemos para lograr ese reconocimiento con todo lo que conlleva, ¿no? En principio, unas pedidas de disculpas públicas, un acto público en el reconocimiento y reconocemos como tal, porque en este momento tenemos una sola ley que nos incluye como un daño colateral, que es la de salud, y que además no se cumple.
Reivindicamos ser reconocidos como víctimas directas, sostuvo la entrevistada.
En el mes de la memoria, el colectivo realiza una muestra para visibilizar las vivencias de niños, niñas y adolescentes en dictadura, que se verá en el Centro de Exposiciones Subte de Montevideo.
La muestra expondrá objetos realizados por presos políticos en condiciones precarias a lo largo de todo el país y por parte de personas durante el exilio.
Lo organizamos el colectivo Memoria Libertad, que nuclea a quienes fuimos niñas, niños y adolescentes víctimas directas del terrorismo de Estado. Y bueno, lo que armamos en el 2019 es una muestra con los objetos que nuestros padres y familiares nos hacían desde las cárceles, desde el exilio, desde la clandestinidad. Y ahí vamos a estar con objetos, fotos nuestras, cartas de esos momentos, cartas que recibíamos, que enviábamos. Y bueno, vamos a tener músicos que este viernes van a acompañar Alejandro Luzardo, Carmen Pi, Luciano Superviel, va a estar Caetano, que es un joven emergente. Y bueno, y vamos a charlar un poco y contarles nosotros juntamos relatos nuestros de la infancia y la adolescencia y los metimos en un librillo y bueno, vamos a contarles un poco esos cuentos vistos desde esa infancia, esa dictadura, ¿no?
La entrega de los objetos se hacía bajo las reglas penitenciarias de cada centro y en muchas ocasiones llegaban rotos o no eran entregados.
Nosotros lo que estamos haciendo es inaugurando, acompañando este mes en donde se hacen muchísimas actividades, acompañando al colectivo de familiares, de madres y familiares, y bueno, abrimos el mes de las actividades con esta muestra y el significado es mucho porque en un momento de que lo único que se hace es reflotar la teoría de los dos demonios y reflotar un discurso bastante engañoso de lo que pasó, bueno, contar nosotros nuestra historia desde las niñeces y las adolescencias significa mucho. Nosotros lo que hicimos la primera vez que armamos esta muestra fuimos pidiéndole a los integrantes del colectivo sus objetos, muchos obviamente requieren montones de cuidados porque son objetos obviamente irrepetibles, que tienen muchísimos años, pero bueno, se encuentran con desde barcos a jueguitos de techos con hueso. También lo impresionante de esta muestra es ver eso, ¿no? Con que muy pocos recursos se hacían esos objetos que eran un mensaje de amor y una forma de tener a nuestros familiares cerca también, ¿no?
Escuchábamos a Victoria Sequeira, hija de expresos políticos de la última dictadura en Uruguay e integrante del colectivo Memoria en Libertad.
Hasta aquí en Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.